estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Carabineros confirmó el hallazgo de botellas con líquido acelerante en rutas del Gran Concepción. Carlos Morales, de Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Personal de carabineros de la tenencia de carreteras ubicada en la ruta que une Concepción con Cabrero fue alertado por trabajadores de una empresa de telecomunicaciones que habrían detectado y que detectaron precisamente un bidón con combustible, el cual tenía al menos un cuarto de líquido y dos botellas. La primera fue encontrada en el sector de la ruta de Litata y las dos botellas que estaban quemadas, que contaban también con líquido acelerante, con bencina al interior, estaban en la ruta Concepción-Cabrero. Esto fue confirmado por el general de carabineros Renzo Mícono, esta denuncia que posteriormente se instruyó el trabajo del OS-7 de carabineros. También en el ámbito policial, dos personas fueron detenidas, una en Mulchen y la otra en Punta Lavapié, la primera por desacato debido a que transportaba combustible y la segunda persona por realizar una quema al interior de su vivienda, la cual se le escapó y afectó 500 metros según el relato de la policía uniformada. En Concepción, Bio Bio, la radio.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, se refirió a lo que será el trabajo del gremio con el futuro gabinete de José Antonio Kast. Juan Peredo nos cuenta más.
Tras el nombramiento de Daniel Mas como viceministro de Economía y Minería de José Antonio Kast, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, José Pacomio, valoró la nueva asignación del vicepresidente de la CPC. Pacomio destacó el estrecho trabajo que han compartido con Mas durante su estadía en la CPC, donde realizaron trabajos conjuntos en relación a la iniciativa Gremios por Chile. Además, José Pacomio aseguró que la llegada del vicepresidente de la CPC al gobierno abre una oportunidad relevante para avanzar en una agenda económica centrada en el crecimiento, la inversión y la recuperación de la confianza, señalando que una de las prioridades será abordar con decisión los efectos de la excesiva permisología sobre la inversión y el desarrollo de proyectos, especialmente en el sector del comercio, el cual tiene la capacidad de traccionar a otras industrias y revitalizar los mercados. Pacomio finalizó agregando que en cuanto al turismo esperan que se impulse una visión estratégica, la cual consolide a la industria como política de Estado, reconociendo su aporte al desarrollo regional, al emprendimiento y a la imagen del país. Bio Bio, la radio.
Tres personas fueron detenidas en Valparaíso por robar accesorios desde vehículos. Valeria Zapata, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos amplía.
Carabineros detuvo a tres personas de nacionalidad chilena por el delito de robo de accesorios desde vehículos, lo anterior tras un procedimiento realizado en el sector de Playa Ancha en Valparaíso. Según información proporcionada por carabineros de la Primera Comisaría Sur de la Ciudad Puerto, una denuncia alertó a los equipos policiales sobre tres personas que a bordo de un Hyundai Tucson intentaban sustraer especies desde un automóvil en el sector de Faro Punta Ángeles. El vehículo fue divisado por personal policial, iniciándose una persecución que culminó con la detención de los ocupantes en calle Galvarino con Colipi. Posteriormente se estableció que los mismos sujetos habían robado especies desde un automóvil de turistas argentinos en el borde costero de Viña del Mar. Las víctimas reconocieron el dinero y objetos sustraídos, avaluados en cerca de 520 mil pesos, lo que fueron recuperados y devueltos. Los detenidos con amplio prontuario policial quedaron a disposición del Ministerio Público y pasarán mañana a control de detención. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
23 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
Bio Bio, la radio.
Desde hace 100 años, el Zoo Nacional trabaja por el cuidado y la protección de la fauna silvestre. A través de la conservación, la educación ambiental y el bienestar animal, seguimos construyendo un espacio que promueve el respeto por la vida y la biodiversidad. Un ciclo de historia que nos impulsa a seguir protegiendo la naturaleza para las futuras generaciones. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Sí.
Sánchez, hoy en la radio.
AgroConnection, garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl, presente con nosotros a esta hora. Recuerda tomar tu 10 Plus antes de comer comidas con grasas y baja de peso. Naturalmente, encuéntralos en farmacias GNOP, farmacias del Dr. Simi, tiendas Sol Nutrition a través de la web, con despacho a todo Chile. Bueno, vamos a conversar a continuación respecto a una obra sobre las violaciones a los derechos humanos que sufren quienes luchan por la verdad y lo comunican en el mundo. Dos periodistas se sumergen en un mundo de violencia donde la crueldad es una costumbre, la impunidad es una rutina, la libertad una utopía y decir la verdad es el mayor riesgo. Las delicadas lágrimas de la luna menguante. Conversamos con Iraida Tapias, directora de esta obra. La tenemos en contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, Julio, encantada de conocerte. Muchísimas gracias por la invitación.
Oiga, cuéntame en qué consiste esta obra que, bueno, tiene mucha relación con la comunicación y con la defensa, más bien con el contexto de violación a los derechos humanos.
Sí, exactamente. Esa es una obra que escribió Rebeca Alemán, una autora, actriz, autora, pianista y periodista también venezolana, que está ubicada acá en Chicago, donde yo estoy ahorita, y que está presentándose en este momento dentro del Festival Teatro Mil. Estrenamos anoche, fue una hermosísima función a casa llena. Hoy también acaban de terminar hace unas dos horas de la función, fue también una hermosísima función a casa llena nuevamente, y con un conversatorio muy interesante. Esta es una obra que escribió Rebeca en el 2019, inspirada en hechos reales. Inspirada en hechos reales, que fue el asesinato de dos periodistas mexicanas, Miroslava Brit y Anabel Flores, que fueron asesinadas por denunciar, la una por denunciar, le estaban robando unas tierras a los indígenas.
Estamos conversando con Iraida Tapias, directora de esta obra, Las delicadas lágrimas de la luna menguante, esta obra que, decía, está inspirada en un hecho real. Y escrita por Rebeca Alemán, profundiza en las duras violaciones de derechos humanos que enfrentan quienes defienden la verdad. Y esta conmovedora obra sigue a Paulina, una periodista dedicada y defensora de víctimas de femicidios y comunidades indígenas, mientras emerge del coma tras un brutal ataque. Guiada por los recursos de su madre, su hija y su mejor amigo Rodrigo, intentará recuperar la memoria para que se haga justicia, ¿no? Fragmentos de sus recuerdos cobrarán vidas de manera inesperada. Una conmovedora exploración de la memoria, la pérdida y la esperanza. Con más de 50 representaciones en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Las delicadas lágrimas de la luna menguante se ha consolidado como una producción de profundo impacto artístico social, nominada también a los 2025 Jeff Award en Chicago y galardonada en dos premios en actuación en los 2025 Thalía Awards en Nueva York. La obra, inspirada en hechos reales, aborda con delicadeza y crudeza las devastadoras consecuencias de la impunidad que rodea la violencia contra periodistas, pueblos indígenas y femicidio. Conversamos, entonces, seguimos esta charla con Iraida Tapias, directora de Las delicadas lágrimas de la luna menguante. Ahora sí, Iraida.
Bueno, nada, tú lo has dicho todo. Esta es una obra inspirada en hechos reales, escrita por Rebeca Alemán, que está en este momento participando en el Festival Teatro a Mil. Está en el Ictus Teatro, y bueno, ya anoche tuvimos el estreno, hoy tuvimos nuestra segunda función, mañana tenemos la última. Ha sido realmente una acogida bellísima, a casa llena, con un aplauso muy, muy emocionante. Y esto es muy interesante porque es una obra muy dura, es una obra muy, muy dolorosa, que toca exactamente la violación de los derechos humanos a los periodistas por el hecho de informar y decir la verdad. Está, como ya te dije, inspirado en el asesinato de estas dos periodistas mexicanas, una por denunciar que estaban desplazando a una indígena de sus tierras y la otra por denunciar la corrupción de una gobernación junto con el narcotráfico. Y bueno, este es un tema: censurar, silenciar, tratar de reducir, de castrar, y en algunos momentos han logrado asesinar a los periodistas por ejercer su derecho. La obra toca además otros temas que tienen que ver con el feminicidio y el desplazamiento de las comunidades indígenas de su tierra, que son temas que siempre le han interesado a la autora Rebeca Alemán y que son tópicos universales, ¿no? Porque creo que las guerras tienen que ver exactamente con el desplazamiento para apropiarse de tierra, sino hablo de Gaza o hablo de Ucrania en este instante, puedo hablar también de México, puedo hablar de Chile. Y hoy, lamentablemente, también este tema que no era, pertenecía a Venezuela también. El feminicidio es un cáncer mundial en este momento. En vez de disminuir, se acrecienta, y el asesinato de periodistas es muy común, ¿no? Lo hemos visto, y sobre todo si son mujeres en algunos casos.
Ahora, ¿dónde se puede seguir viendo esta obra? Para quienes estén interesados, a lo mejor puedan agendar ahí una visita y poder verla en cartelera.
No creo, porque estamos invitados, tenemos una invitación al Festival Teatro a Mil. Estamos yendo desde Chicago, yo estoy en Chicago, no puedo salir en este momento por razones del estatus de mi visa, era muy arriesgado que saliera, pero allá está la autora, que la actriz, y ahí está un equipo de producción también allí en Santiago, pero solamente teníamos estas tres funciones que empezaron ayer y están participando en el festival. Si las quieren ver, todavía quedan muy pocas entradas porque se agotaron las entradas anoche y se agotaron las entradas hoy, pero todavía quedan pocas entradas y las pueden ver en el Teatro Ictus, que ustedes todos conocen, y por su historia y por su importancia, ¿no?
¿Queda una función todavía?
Sí, queda una función mañana a las 7 de la noche en el Teatro Ictus.
Perfecto, ahí para que puedan averiguar Las delicadas lágrimas de la luna menguante, una obra que es un drama, ¿no? O sea, dentro de todo el relato que hemos hecho y que tú has nos has ido profundizando, pero son de estas obras que te remuevan un poco el sentir, el pecho, ¿no?
Sí, exactamente. Y para eso hacemos teatro, Julio, para mover a la gente, para tocarle el alma, para visibilizar situaciones de injusticia, para que todos nos unamos, porque puede resultar, no, eso es un cliché, la palabra unir. No, yo creo que mientras más voces se sumen, alzándose, hablando bien alto, para que en defensa de los derechos humanos, de nuestros derechos, en la medida en que más voces nos unamos por la justicia, por la libertad en este momento tan maltratada por los hombres, como decía Lorca en Mariana Pineda, se van a lograr muchas cosas. Y el teatro, nosotros hacemos teatro porque creemos en su fuerza transformadora. Y como bien lo dijiste hace pocos segundos, una de las características de esta obra, que efectivamente es una tragedia, es que la gente se conmueve muchísimo. Los conversatorios como el que tuvimos hoy en Chile, o el que ocurrió en Chile, son muy emocionantes y muy emotivos. Y mira, ha sido muy, muy impresionante la respuesta del público. Hemos hecho funciones, hicimos tres funciones en Miami, también con localidades agotadas, aplausos de 4 o 5 minutos, y luego la gente baja, te abraza llorando, etcétera. Lo mismo nos ocurrió en una temporada de que hicimos en Los Ángeles, con un aforo de 250 butacas, y fueron 14 funciones soldados. Entonces tú dices, wow, la gente necesita escuchar esto, quiere escucharlo, porque de allí nacen acciones, reflexiones, hay una, se visibilizan tantos asuntos que hoy nos duelen a todos, porque a ustedes, a todos nos duelen, a ustedes les duelen muchísimas cosas, el pasado o el presente, con el desplazamiento de las comunidades, lo que significa países que en este momento estamos sufriendo dictadura y lo que significa la pérdida de la libertad, ¿no? O la pérdida de vidas por defender la libertad y la verdad.
Sí, importante el mensaje que se entrega, ¿no? En torno a estas problemáticas que trascienden países, que se repiten en realidades, en fronteras y que nos llaman, ¿no? Mediante el teatro, el arte, la cultura, la música y otras expresiones artísticas a reflexionar y a mantener un discurso crítico en torno a muchas situaciones que están pasando en nuestro entorno y que a veces lo dejamos pasar porque lo normalizamos. Iraida Tapias, directora de Las Delicadas Lágrimas de la Luna Menguante, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la noche acá en Bío Bío.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y si pueden ir, vayan mañana porque de vera, verdad es hermoso. Y yo me sentiría muy honrada de saber que en Chile gente valiosa como ustedes que tiene, se toma el tiempo de entrevistarnos, pues disfrute de la obra. Muchas gracias.
Gracias, que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo grande.
Buenas noches.
Son las 23:22, hacemos un alto musical. Antes déjeme contarle que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Vamos a la música y estamos de regreso. Sí.
¿Qué dice la noche cuando llora sobre mí? No guarda reproches para hablarme de ti. Y lo siento, no olvidaré tus besos sobre mí, porque sé que ya no los tendré. ¿Qué dicen tus labios?
Día a día, hacemos historia.
20 de enero de 1559, ese día, el gobernador García Hurtado de Mendoza estableció la llamada Taza de Santillán, que lleva ese nombre por su creador, el jurista Hernando de Santillán. Se llamó así porque era la tasación del tributo de trabajo a que estaban obligados los indios, sometidos al sistema de encomienda, que era, digámoslo, una suerte de esclavitud. Encomendero era ese español al que por dote real se le entregaban indígenas encomendados, o sea, a su servicio, y diríamos por eso a su esclavitud. El encomendero tenía la obligación de enseñarles la doctrina cristiana y defender sus personas y bienes, pero sobre todo se beneficiaba de rentas cuantiosas y del trabajo semiesclavo que por concepto de servicios personales debían tributarle sus encomendados. El punto más importante de esta llamada Taza de Santillán establecía el sistema de mita, o sea, en vez de echar al trabajo a todos los indios de un repartimiento, se fijaba un turno en el servicio, y el jefe de la tribu debía enviar a la faena un hombre de cada 6 para la explotación de las minas y uno de cada cinco vasallos para los trabajos agrícolas. Este trabajador, a quien hasta entonces no se le pagaba, debía ser remunerado con la sexta parte del producto de su trabajo y debía ser pagada regularmente a fin de mes. Para la salvaguarda de este capital que el indio empezó a tener, se creó una caja de 3 llaves, una caja administrada por el corregidor del pueblo, el cura doctrinero y el cacique, las 3 llaves. Con el dinero recaudado se compraban ganados y vestidos, también semillas y útiles de trabajo. De ese modo fue como el indio empezó a adquirir riquezas, que más tarde, a través de los préstamos concedidos a los españoles, claro, le fueron esquilmados. Ganaba para ser engañado. También, hasta entonces, el indio de servicio estaba obligado a procurarse el mismo sus alimentos, cultivando la tierra los meses en que se suspendían los trabajos, es decir, de octubre a enero. La ordenanza dispuso, sin embargo, la ordenanza de Santillán, que estos fueran mantenidos por sus amos, y reglamentaba su alimentación disponiendo que 3 veces a la semana incluso se le diera carne. Asimismo, la nueva ordenanza eximía a las mujeres del trabajo obligatorio y también a los menores de 18 años y a los mayores de 50, y que en ningún caso se podía emplear a los indios como bestias para transportar carga, como era común que se hiciera hasta entonces. Además, los encomenderos tenían que curar a los indios cuando estuvieran enfermos, enseñarles, repetimos, la religión cristiana, proporcionarles misa y otras fiestas religiosas, eximirlos del trabajo los domingos y festivos y tratarlos en todo momento por medio de la persuasión, suprimiendo los horrorosos castigos que se acostumbraba a aplicarles. Claro, ¿cuál fue el problema? Que obviamente esta denominada Taza de Santillán jamás fue aplicada de manera íntegra y tampoco tuvo mucha duración. ¿Qué ocurrió? Que los gobernadores sucesivos a García Hurtado de Mendoza la abolieron casi completamente, y ya a inicios del gobierno de Rodrigo de Quiroga en 1565, la Taza de Santillán estaba abolida. Esto que había sido un avance duró muy poco. La Taza de Santillán, que fue establecida el 20 de enero de 1559.
Bío Bío, la radio con memoria.
Con 30, nos despedimos, nos vamos de la televisión, seguimos por la radio una media hora más. Que estén muy bien, chau chau.
Este verano vive la ciudad de una manera distinta. Redescubre Parque Med y su red de parques urbanos y disfruta áreas verdes, panoramas al aire libre, espacios para caminar, compartir en familia y conectarte con la naturaleza. Te esperamos para que disfrutes un verano lleno de vida al aire libre. Conoce nuestros horarios en www.parquemed.cl o en nuestras redes sociales @parquemedmimbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomiendas?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection. Reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Bio Bio junto a ti. Hoy en la radio. En directo con el Festival Teatro a Mil. Sí importa.
8 de la noche con 37 minutos. Connie Carter, recién llegada. Porque venía de...
Mato Grosso.
Ah, muy bien. ¿Cómo estuvo eso?
Cuéntame. Muy movido.
¿Le gustó?
Sí.
¿Bailó?
Vengo feliz.
Eso, muy bien.
Y sí, muy bailada.
¿Qué es lo que más le gustó?
Todo, él, entero. Es muy entretenido de ver, además, porque es muy performer. Entró al escenario vestido completamente de dorado y acompañado de 6 músicos, y completamente, digo, de la punta del pie a la punta de la cabeza.
Ah,
de dorado, y estuvo, bueno, cantando cerca de 1 hora y media. Recordemos que Ney Mato Grosso tiene 84 años.
¿84 años?
Quiero confesar que yo quiero llegar hacia los 84 años con esas ganas de bailar, de pasarlo bien. Y bueno, hizo un concierto que, como les decía, duró cerca de 1 hora y media. Abrió con una canción que se llama Bloco na Rua, que es la canción, de hecho, que le da el nombre a la gira que viene presentando, que es una gira que está presentando desde el 2019, pero que ha ido cambiando, él mismo dice, para no aburrirse. Y presentó canciones como Fala y Uvira, que son canciones de sus años en Secos y Moldeados, que son el grupo que tuvo cerca de los 70 y con el que se hizo muy conocido por sus performances, maquillajes, vestimentas, y por hacer las cosas un poco disruptivas, quizás, para la moral de ese tiempo, para la dictadura de aquellos años, etcétera. También obviamente cantó hitazos que hicieron bailar a todos, como Sangre Latina, y también cantó canciones de otros cantantes chilenos, perdón, brasileros, como de Caetano Veloso, por ejemplo, como 2 y 2, y también cantó Balada de un Loco. Así que hizo cantar a todo el mundo y bailar a todo el mundo. En un momento se fue del escenario, había cerrado el show, había dicho que nos esperaba todo este fervor y la alegría con la que lo recibió el público chileno. Pero fue tanta la alegría del público chileno y brasileros, por supuesto, porque había muchos brasileros, que Ney tuvo que salir de nuevo y hizo como un bis. Y ahí, bueno, de nuevo estuvo todo muy alegre, muy festivo, toda la gente muy, muy, muy feliz. Te invito a que escuchemos a algunas de las personas que estuvieron en el concierto.
Eso, ¿eh?
Cantei todos, me emocionei mucho, cantaron canciones que a mí me gusta, entonces fue espectacular.
Dejó la vara alta, dado su edad y toda la historia que tiene Ney Mato Grosso en Brasil, lo demostró acá en el Teatro Caupolicán.
Me emociona mucho ver a una persona de 84 años dándolo todo.
¿Ves? Ahí está. Varios me destacaban eso, qué increíble ver a una persona de 84 años bailando así sobre el escenario y con esa energía. Y bueno, todos los brasileros, por supuesto, muy feliz, porque si bien Ney Mato Grosso puede ser menos conocido acá en Chile, en Brasil, es una leyenda de la música, un personaje muy importante. Todos los brasileros me decían, escuchamos su música desde chicos, poder verlo acá es realmente un regalo. Así que un concierto que mantuvo felices a todo el mundo durante 1 hora y media y que fue abierto por un chileno que teloneó a Ney Mato Grosso, Tomás González. Así
Tomás
que,
González.
Sí, ¿Qué pero hacía? No el gimnasta.
Ah, no.
No, un músico.
Y, ¿te gustó?
Sí, sí. Trova y también algunos ritmos por ahí brasileros. De hecho, cerró su presentación con una canción en portugués.
Ah, muy
bien. Y bueno, les quiero contar otras cosas que vienen en el Teatro Amil. Por ejemplo, mañana va a haber un ensayo abierto de Tengo Miedo Torero. Tengo Miedo Torero es una obra de Pedro Lemebel, o sea, un libro de Pedro Lemebel, que fue llevado al teatro por la compañía Piccolo Teatro di Milano, una compañía claramente italiana, que toma la historia de La Reina de la Esquina, que es un travesti, situada en 1986, dictadura chilena, que se enamora de un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y la toman y la llevan a escena. Y esta obra, entonces, mañana tiene un ensayo a las 7 de la tarde y es un ensayo abierto. Se puede ir gratuitamente a las 7 de la tarde en el Teatro Nacional Chileno. Son los cupos limitados, así que hay que inscribirse. Buscar en la página www.teatroamil.cl. ¿Y te acuerdas que ayer yo les contaba que esta semana también van a haber muchas obras latinoamericanas?
Sí.
Les traje más hoy día.
A ver.
Bueno, hay una que se llama Las delicadas lágrimas de la luna menguante, que es de Venezuela.
Sí, estuvimos conversando recién con su directora.
¡Ay, en serio!
Sí.
¡Ay, qué bueno! Yo la traigo repetida entonces.
No, no, pero cuéntala, porque fue medio interrumpida, estaban ahí medios problemas de comunicación.
¿Ya?
Pero conversamos ahí con ella, explicaba un poquito la historia.
¿Con Iraida?
Claro.
Ah, ya. Qué bueno, entonces yo hablé con la dramaturga y la actriz, Rebeca Alemán. ¿No estamos repetidos?
No, no estamos
repetidos. Excelente coordinación.
Eso, muy bien.
Ya, entonces, bueno, para reiterar un poquito la historia, para refrescarla, sigue la historia de Paulina, que es una periodista que a propósito de un ataque, por hacer su trabajo, digamos, pierde la memoria. Y gracias a su madre, a su hija y a su mejor amigo, que también es periodista, empieza a intentar recordar, ayudada también por una pared llena de noticias, con noticias pegadas para poder ir recordando. Es una mujer que defiende mujeres, que lucha contra el femicidio y en pro de comunidades indígenas. Y en este viaje de poder recordar, buscan también justicia. Yo estuve conversando entonces con la dramaturga y actriz Rebeca Alemán, quien me entregó más detalles de esta obra.
La necesidad de alzar la voz y llamar la atención en relación al feminicidio y a la violencia contra los periodistas. Yo me inspiré en dos historias que me impactaron, que fueron las desoladoras historias o casos de Miroslava Bridge y Anabel Flores, dos periodistas mexicanas.
Bueno, ahí Rebeca contaba en las dos historias que se inspira y obviamente también ella comentaba que viene de un país donde ha visto muchas veces que la labor periodística se hace con dificultad y cuesta decir algunas cosas. Entonces, que eso la había inspirado para poder hacer esta obra, que de hecho, para hacerla, ella me contaba que había viajado a México, estuvo investigando durante un mes y medio, entrevistando a familiares de personas, de mujeres que
asesinadas,
sí,
claro.
Sí, y de periodistas, con Amnistía Internacional, haciendo un trabajo de investigación para poder hacer este montaje. Y además también me contó otra cosa muy interesante, que lo montaron en inglés y en español, en los dos idiomas.
Claro, porque se ha presentado en Estados Unidos,
claro,
también.
Sí, ha estado en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Dallas. Y ahora está aquí, se puede ver en español, por si acaso. Hasta mañana va a estar presentado.
¿Usted la vio?
No, me encantaría.
Mañana es la última función.
Sí, mañana es la última función en el Teatro Ictus. Así que para quienes puedan ir, adelante. Eso. Y otra latinoamericana que se presenta es El Trabajo, es argentina. Está inspirada en los talleres que hace un actor que también es director de teatro, su protagonista, Federico León, director y actor de esta obra, inspirada en los trabajos que él hace con actores y en el fondo habla de procesos de aprendizajes, de cómo se van luchando contra los propios esquemas que uno tiene para ir aprendiendo. Y él mismo nos habla de esto. Pasamos a escuchar al director Federico León.
Y algo que aparece mucho en los talleres, en las clases, es trabajar en contra de la propia tendencia. Hacer cosas que no me convienen, trabajar en contra de mi gusto, de lo que yo haría habitualmente. Por eso hablaba antes de lo de modificar patrones de conducta o miradas sobre las cosas. Tiene un poco que ver con eso.
Ahí habla entonces de algunos de los temas que se tocan en la obra a propósito de este proceso de aprendizaje que se ve en este grupo que él está enseñando y dirigiendo, digamos. Se puede hablar entonces de esto de la modificación de patrones, de cómo uno tiene que adaptarse para poder ir avanzando también. Y esta obra va a estar hasta mañana en el Teatro La Memoria.
Teatro La Mil.
Así que muchos panoramas todavía en Teatro La Mil.
¿En cuál se queda usted?
Qué difícil pregunta.
Si hay que elegir uno.
¿Puedo decir todas?
No. ¿No? Porque hay que elegir uno.
Entonces ninguno.
Para la gente que está ahí así como, solo tengo espacio para uno.
No, qué difícil.
Difícil, sí.
Muy difícil, pero bueno, a mí me encanta ir a los espectáculos de calle. Porque
pasacalle se va, ¿no?
Sí, hay, o sea, el pasacalle es como el que avanza, digamos, en la calle, el que se va moviendo en la calle. Hay otros espectáculos que son fijos en las calles también. Cualquiera de calle creo que son, pero los pasacalles particularmente, creo que se da una magia tan bonita que hasta los adultos nos hacemos parte de esa fantasía. Y eso lo encuentro muy, muy bonito y creo que es muy importante poder usar los espacios públicos de una manera positiva. En familia, salir a compartir después de ir a trabajar, qué sé yo, poder disfrutar con amigos, vecinos, los hijos, los papás, los abuelos, quienes sean, viendo estos montajes. Así que no puedo elegir uno, pero un tipo.
Ya.
¿Puede ser?
Sí, un tipo. Sí,
ya, ahí sí. Ya.
La vamos a aceptar por esta vez, ¿eh?
Ya, qué bueno. Mañana yo voy a ir a uno.
Mañana va a ir a uno.
A uno en la calle, sí.
Ya, muy bien. También más información.
¿Ah? También de Brasil.
Eso. Más información en
www.teatroamil.cl.
Eso. Connie Carter con los detalles del Teatro a Mil que nos trae cada día a esta hora. Vamos a la música. Escuchamos una canción y seguimos junto a ustedes. Gracias, Connie.
Buenas noches.
Les vaya bien. Vamos a la música y volvemos.
Treating the
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Déjeme darle un consejo antes de despedirnos. Baja de peso naturalmente con 10 Plus. Potente inhibidor de grasas. Pide tu 10 Plus en farmacias Gnop, farmacias del Dr. Simi, tiendas o Nutrition a través de la web, con despacho a todo Chile. ¿Les gusta 10 Plus? Hoy estaba mirando aquí parte de los mensajitos que no, ya nos hicieron llegar varios de auditores. En lo que fue este anuncio, ¿no?, del nuevo gabinete del presidente electo José Antonio Kast, que va a dar noticias, por supuesto, el día de mañana. Vamos a estar hablando con analistas, seguramente, conversando. Tenemos mucho todavía por desarrollar. Fíjese que, además, en un día muy congestionado con noticias que provienen desde el centro sur, con los incendios forestales que han estado de manera bien preocupante todavía, no han mermado su alza y su avance del fuego. La verdad, ha sido muy, muy complejo lo que ha pasado en varias regiones, ¿eh? En la región de Ñuble, en la región de la Araucanía, en la región del Biobío. Vimos Lirquén, vimos Tomé, Penco, todos esos lugares, que ahora Florida también, que han sido arrasados por las llamas, tantas vidas que se han perdido, tantas casas que se han perdido, historias que se han que hemos conocido también de personas que lamentablemente no la están pasando bien, los centros de acopio también que han ido en ayuda. Bueno, en ese contexto es que se anuncia este nuevo gabinete, que esperemos también pueda estar a la altura de lo que Chile exige, ¿no? Así que hay que estar atentos a cómo evoluciona esto. Mañana vamos a estar seguramente analizando lo que es este gabinete. Gabinete que ha dejado anuncio, que ha dejado polémica. Ya lo vimos aquí desde las 8:30 horas en adelante. Eso y mucho más el día de mañana. Nos reencontramos este miércoles haciendo un Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV y también por la radio. Nos reencontramos, si usted quiere, ahí, @JulioSánchez- en redes sociales, y podemos estar en contacto. Que lo pasen bien, descansen. Nos reencontramos mañana a las 20:30. Esto es Hoy en la Radio. Que estén bien. Chau.
Escuchamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 0 horas.
Ayer fue 20 de enero de 2026, el día del roto chileno. Lo queremos homenajear a esta figura tan popular y tan...